kausai ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 30 minutos, comenzamos con su programa Causa y Ninchis Manta Rimarishon. Estamos en cabinas con nuestra amiga Claudia Milagros. Buenos días.
Buenos días, Julio Kamisaraki. Tak Pachaniro. ¿Cómo estás? Estamos con nuestros invitados, ya hayan llegado y es un nuevo día. Son aproximadamente las 9:31. Julio, ¿qué tenemos para hoy?
El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema importante, un tema relevante que comenzamos con esta programación en cuanto al escenario electoral que estamos atravesando en nuestro país. Y el tema concreto del que vamos a desarrollar el día de hoy y también en los próximos programas hasta el 10 de abril, durante este proceso electoral, se va a denominar Pueblos Originarios y Elecciones 2016, donde vamos a desarrollar diversas temáticas que tienen que ver con los pueblos originarios. Pero antes de eso, nos vamos a los anuncios de nuestra institución.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Deca Perú, en convenio con la Universidad Católica de Santa María Arequipa, convocan para las preinscripciones a la maestría en Religiones y Culturas Andinas. Los estudios de maestría se constituyen en una respuesta progresiva y urgente en la articulación y diálogo de conocimientos a partir de las diferentes matrices culturales, en especial a las expresiones, manifestaciones y prácticas de religiosidad de los pueblos originarios. En este sentido, es de nuestro interés seguir contribuyendo en la formación de profesionales altamente calificados, con la comprensión e interacción del fenómeno cultural y religioso desde el contexto andino. La maestría está dirigida a egresados profesionales e investigadores provenientes de las distintas universidades e institutos superiores de cualquiera de las disciplinas del conocimiento. Para mayor información pueden visitar a nuestra página web www.idecaperu.org o consultar al email ideca@gmail.com.
Muy bien, también nuestra institución IDECA Perú cuenta con una biblioteca donde pueden encontrar textos de interés antropológico, lingüístico, cultura andina y en general de las ciencias sociales. Pueden visitar este ambiente con motivos de estudio o investigación, donde será guiado por el señor Santiago Mendoza, bibliotecario de nuestra institución. Nuestros horarios de atención son por las mañanas desde las 9 de la mañana a 12 horas y por las tardes de 4 a 6 horas de la tarde. Para mayor información pueden visitar también a la página web www.idecaperu.org, sección biblioteca.
En el Consejo de Investigación del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María, convocan al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, una propuesta de educación superior que plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiéndonos identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los progresos de racinificación que acontecen en torno a la construcción y identificación de género. El diplomado está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores provenientes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y afines. Los estudios comprenden dos fases, una propedéutica y otra formativa. Tiene un valor de 348 horas lectivas, 24 créditos y una duración de 6 meses, de abril a septiembre del 2016. Para mayor información pueden visitar a nuestra página web www.idecaperu.org o consultar el Gmail ideca@gmail.com. También se puede comunicar al celular 942-41-21-19 o visitarnos en nuestra oficina al Jirón Miguel de Cervantes, número 125, ubicado en el barrio Machayata.
9:34. Por otro lado, nuestra institución IDECA Perú y el Instituto Vida convocan Premio Arguedas 2016 con la temática Culturas Andinas, Actuales, Perspectivas y Desafíos de Diálogo Intercultural. Esto en homenaje al escritor, intelectual, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano José María Arguedas. La premiación está dirigida a jóvenes investigadores puneños o con residencia en Puno en torno a investigaciones realizadas en el campo de las ciencias humanas y sociales, en relación a temáticas que aborden la comprensión de las culturas andinas, desde diferentes orientaciones y ámbitos de estudio, siendo valorado en mayor medida la utilización del enfoque intercultural. Se premiarán al primer puesto con una gratificación económica de $600 americanos, al segundo puesto con $400 americanos y al tercer puesto con $200 americanos. Cronograma: se recepcionarán los trabajos del 27 de enero al 30 de septiembre del 2016 y la premiación se realizará el 3 de diciembre en un evento público. Para mayor información pueden visitar a nuestra página web www.idecaperu.org o consultar al email idecaperu@gmail.com. También se pueden comunicar al celular 942 41 21 19 o al teléfono 51 20 55 47 o visitarnos a nuestra oficina, que está ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes número 125, barrio Machalata, Puno, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y por las tardes de 3 a 5 horas.
Ok, Julio, entonces también esta semana incorporamos nuestra sección de noticias a nivel nacional con todo lo que estuvo esta semana en la palestra de la información. Empezamos. Esta semana pues estuvimos con la participación de Goyo Santos, el candidato desde la prisión. El candidato presidencial Gregorio Santos, conocido popularmente como Goyo, participó desde la cárcel vía Skype en el debate presidencial organizado por el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima el viernes 12 de febrero. La situación insólita de su partido es reflejo de lo injusto de su situación y que el ex presidente regional de Cajamarca sufre desde julio del 2014 un encarcelamiento de carácter preventivo, que es como una suerte de condena anticipada, señala el Instituto Internacional de Derechos Sociedades a cargo de su defensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 14 de mayo de 2015 una medida cautelar a favor de Gregorio Santos luego de considerar que dan las condiciones de gravedad, urgencia y reparabilidad en la situación del beneficio.
Por otro lado, exigimos reparaciones a los pueblos amazónicos afectados por derrames petroleros. A poco más de una semana se han producido dos derrames de petróleo en la Amazonía peruana, el 25 de enero en Amazonas y el 3 de febrero en Lorete, sin que la población afectada de las zonas de impacto haya recibido algún tipo de atención. Esta es una muestra más del desinterés del Estado y las empresas extractivas que privilegian las inversiones sobre la vida y los derechos humanos. Estos nuevos atentados contra la vida y la naturaleza se producen en el marco que el gobierno peruano se prepara para que nuestro país sea la sede de la Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés, EITI. Que se realizará en Lima el 24 y 25 del presente mes.
Crimen ambiental. Un video difundido por la Municipalidad Distrital de Imaza de la región Amazonas desmiente la versión de Petroperú que señala que el derrame de crudo ocurrido el 25 de enero estaría controlado. En las imágenes se aprecian enormes volúmenes de crudo escurriendo por las aguas del río Chiriaco hasta su desembocadura en el río Marañón. El diálogo con Servín Dionías Flores Cueva, jefe de imagen de la Municipalidad de Imaza, se mostró preocupado por la actitud de Petro Perú, que pese a las evidencias niega que el derrame afecte a la población. No obstante, precisó que lo que causa más alarma es que se haya comprobado el uso de menores de edad para las actividades de limpieza, un grave error que se cometió en el derrame de Cunicuno.
Muy bien, Dolores en talar, hay dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos, cólicos y diarreas provocado por la emanación de gases tóxicos por la refinería Talar a cargo de Petroperú. La emisión ocurrió el lunes 8 de febrero alrededor de las 3 de la tarde. El incidente pudo ser controlado recién luego de una hora.
El acuerdo de asociación Transpacífico TPT CIP afectará los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía nacional debido a que las inversiones extranjeras protegidas promoverán megaproyectos extractivos sobre tierras, comunidades vulnerables. Así lo afirmó el abogado Luis Ayazi, quien advirtió que el Estado peruano carece de información oficial acerca de la totalidad de comunidades campesinas y nativas y muchas de estas pendientes de reconocimiento y demarcación territorial.
Muy bien, siendo las 9 de la mañana con 40 minutos, vamos a conversar, a dialogar sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es Pueblos Originarios y Elecciones 2016. Vamos a pasar a presentar nuestros invitados.
Al señor Milton Cariapaz Arroque, muy buenos días.
Buenos días y saludar a toda la población de Puno, a todos nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos y urus.
Buenos días, señor Jaime Núñez Guaguazongo.
Y Minaya Guaguquipanaycuna. Buenos días a los hermanos y hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho de la región.
Muy bien, vamos a empezar a conversar con Milton acerca un poco de un tema pendiente que teníamos la semana pasada, con lo que tiene que ver sobre la agenda de los pueblos originarios en la historia política del Perú. Milton, ¿cómo se ha ido manejando por los gobiernos y las políticas de Estado la demanda de los pueblos originarios? Quizás un breve bosquejo desde la independencia hasta el año 2000, donde las cosas ciertamente han cambiado.
Sí, nosotros prácticamente en el proceso de construcción y visibilización, digamos, del movimiento indígena, a través de sus propuestas, a través de la consolidación de sus cuadros políticos y líderes sociales, creo que hemos venido de alguna otra manera visibilizando y entrando, digamos, a discutir sobre estos temas en una situación de, caos político que hemos estado viviendo y la ceguera que han estado teniendo, digamos, los diferentes gobiernos, ¿no?, que prácticamente no quisieron ver, digamos, la presencia de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones, en este caso de compartir, digamos, este poder que no es prácticamente, nuestro, pero sin embargo hemos estado buscando algunas oportunidades donde se ha aprovechado, digamos, la presencia del movimiento indígena, caso, digamos, de las instituciones públicas y privadas, donde algunos de los líderes y algunas de las, personalidades que realmente plantean, digamos, la aspiración, la demanda real de los pueblos indígenas, han estado incorporándose de alguna otra forma. Pero, sin embargo, eso no ha sido suficiente. Pero en el lapso de todo este proceso histórico que hemos vivido, creo que se ha hecho avances sumamente importantes, puesto que se ha hecho mucha incidencia en los gobiernos de turno, donde a raíz de las presiones sociales han estado abriendo algunas puertas, no de par en par, pero sin embargo hemos estado, poniendo en agenda de discusión algunos temas como el tema de la interculturalidad, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, el tema, digamos, de la justicia intercultural, de la salud intercultural, de la educación intercultural, que hoy en día se habla, se discute, pero que esto está dentro del marco, digamos, de un sistema predominante. O sea, quiero decir con esto de que se discuten estos temas, pero son discutidos a través de los intelectuales que tienen una memoria occidental, ¿no? Una memoria occidental, y que ellos tienen esa tendencia de poder tal vez coger algunas propuestas, iniciativas de los pueblos indígenas y hacérselos suyas, ¿no? Pero no se discute realmente de quiénes somos los reales representantes de las comunidades o de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Por eso siempre decíamos nosotros, ya llegará el momento donde nosotros mismos discutiremos de nuestros mismos problemas y que no sean otros que hablen por nosotros, escriban por nosotros y discutan nuestros problemas y que ellos puedan dar algunas alternativas de solución cuando ellos muchas veces desconocen la realidad de los pueblos y de las comunidades indígenas.
En estos últimos 15 años, desde el año 2000, ciertamente el Estado, los gobiernos también le han dado cierta, digamos, importancia, ¿no?, al tema de los pueblos originarios. Quizás no tanto dentro de la aplicación misma de las políticas de Estado, pero digamos como discurso a Estado, ha estado más visible. Pero también hemos visto que, digamos, a representantes de pueblos originarios han estado o no han estado. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
¿Han estado,
o sea, han participado o no? ¿Y cuál ha sido, digamos, su acción?
Han estado personalidades,
¿ya?
¿No? Que vienen de las comunidades o tienen raíces indígenas. Pero no, ciertamente no implica de que ellos hayan llevado, digamos, la verdadera propuesta y la demanda de los pueblos indígenas, digamos, a los diferentes espacios, en este caso al Congreso de la República, ¿no? Una cosa es cuando una persona tiene una raíz indígena, pero que piensa diferente a lo que es, ¿no es cierto? En este caso hemos visto personalidades de raíces indígenas, pero que llevan pues un marco, una lógica occidental en su mente, y que eso no ha permitido a que podamos hackear, digamos, a los diferentes gobiernos con nuestras propuestas y con nuestras alternativas, más allá de poder de ser sumisos y de haber sido cooptados, digamos, por el sistema, y que ha obedecido a directivas, a propuestas de algunos partidos políticos que prácticamente han utilizado el discurso indígena y a los líderes indígenas o a las personas indígenas que han tenido la oportunidad y la opción de estar, digamos, en el Parlamento de la República.
Jaime, quizás una percepción tuya al respecto.
Bien, coincido en algunas cosas con Milton, sin embargo, nuestros políticos sabían perfectamente la existencia de los pueblos indígenas.
¿Ya?
Lo que pasa es que no nos consideran como ciudadanos de primera clase. No olvidemos que el presidente de nuestro país nos ha tratado como ciudadanos de segunda clase, y por lo tanto en el marco jurídico tampoco permiten que los líderes de los pueblos originarios lleguen pues a copar espacios de poder. Eso es en concreto.
Una pregunta. Desde hace muchos años hemos tenido participación política, si bien es cierto, por ejemplo, llegó al Congreso el señor Gregorio Ticona, pero no necesariamente se consideró indígena, sino más campesino. Luego después, con la aparición de la señora Paulina Arpasi en el Congreso, y luego después ya llegando consecutivamente de varias mujeres indígenas, varones en este caso también, ¿cómo ven ustedes este ámbito? ¿Se ha hecho respetar los derechos desde el Congreso o simplemente se ha tocado como agua tibia nomás?
Yo creo que, el discurso ha llegado y la presencia, digamos, indígena ha llegado al Parlamento, ¿no? Hemos ocupado, digamos, un sillón de lo que antes históricamente no lo ocupábamos. Pero el problema está aquí en la formación y, digamos, en la forma de pensar de estos hermanos y hermanas nuestros que han llegado al Parlamento. Muchos de ellos han sido militantes, digamos, de esta tendencia ideológica de izquierda, ¿no es cierto? No ciertamente del movimiento indígena. Entonces, ahí está la diferencia. Ellos han obedecido a directivas de un modelo occidental y de un modelo de partido que no es nuestra, ciertamente. Esto es, pues, el tema del comunismo, de las facciones de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de todo eso, se ha puesto algunos puntos, ¿no? Algunos puntos de discusión, ¿no? De discusión, y que hoy en día creo y veo que algunos partidos están viendo con buenos ojos la participación de indígenas, digamos, dentro de sus partidos, pero no ciertamente de aquellos partidos que están promocionados por las encuestadoras y que tienen muchas posibilidades de llegar a la segunda vuelta o ser gobierno, pero ellos no, pero aquellos partidos que no aparecen ni siquiera en las encuestas, creo que están dando oportunidad a figuras políticas, a cuadros políticos indígenas, y que tal vez esto sea también un paso muy importante, pero que lleguemos a armar una bancada indígena en el Parlamento, creo que está aún todavía en la vuelta de la esquina.
¿Qué falta, Milton? ¿Qué falta? ¿Cuál?
Primero, consolidación de las organizaciones indígenas. Tiene que haber una organización orgánica a nivel nacional, regional, provincial, distrital. O sea, debe haber una articulación. Y no lo hay. Lo que hay organizaciones que adoptaron este discurso con un fin mercantil. Por ejemplo, no, hoy hablemos del movimiento indígena y de indígenas, porque vamos a tener un presupuesto o vamos a tener, digamos, un apoyo de tal o cual empresa o de tal o cual cooperante, ¿no? Entonces, y muchas organizaciones nacionales que no eran indígenas, que no llevaban este discurso indígena, se han convertido en indígenas ahora, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Uno es eso. Ahora el otro es consolidar, digamos, la presencia del élite intelectual indígena, ¿no es cierto? Porque dentro de este proceso hay una colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? Entonces hay que revertir todo eso. Y yo creo que falta trabajar ese aspecto, y estamos seguros de que la presencia de algunos líderes indígenas que ahora veo aquí como Jaime Núñez Huahuazonco, ¿no es cierto? Estamos seguros de que vamos a dar un paso importante en la participación política del movimiento indígena.
Jaime, veo que tienes una chacana de collar y vemos el nacimiento de la chacana de lo que es Alejandro Toledo y el movimiento de los cuatro suyos. ¿Qué opinas tú sobre este tema?
Bien, el nacimiento de la chacana tiene miles de años de anterioridad. Exacto. A Alejandro Toledo. Lo que sucede es que cuando el movimiento indígena en Latinoamérica está emergiendo, los políticos hábilmente utilizan nuestros símbolos sagrados como símbolos partidarios, la cual repudiamos. Me gustaría participar con respecto a la pregunta anterior. Ningún indígena ha llegado todavía a un espacio de poder en la organización política de nuestro estado. En los pueblos originarios, desde la invasión española hasta este momento, hemos resistido. Hemos resistido exclusión social, humillación, racismo. De esa resistencia, después de Juan Velasco Alvarado y otros indigenistas, hemos pasado a un proceso de protesta, es decir, hemos hecho huelgas, paros, levantamientos comuneros, campesinos, indígenas, etcétera. Hemos tomado pistas, las cuales los estados no hicieron caso, pero sí hemos hecho retroceder algunas amenazas. De ese espacio de protesta, hoy, por fin, después de haber concretado una propuesta política, pasamos a una propuesta de gobierno. Y recién se están dando espacios para llegar a estos espacios de gobierno. Sin embargo, no es sencillo, porque el estado occidental criollo, que es Lima, es hábil. Hace poco, en las últimas elecciones, ha creado un espacio para los indígenas en cada partido, es decir, la cuota indígena, como si nosotros fuéramos la sobra de este estado. Entonces hay que darles un pequeño espacio, ¿no? Entonces nos dividen. Y los indígenas en este momento estamos más divididos que la izquierda criolla en el Perú. Felizmente ya se viene madurando no solo el pensamiento, sino la acción social, así como Milton lo dice. Y más adelante, tarde o temprano, va a haber un instrumento político que albergue este pensamiento, porque es una propuesta diferente de gobierno.
Muy bien, Milton, hemos dicho, por un lado, Jaime ha dicho que todavía falta o en realidad una organización indígena o un representante de pueblos originarios todavía no ha llegado al gobierno, pero bueno, parece que sí en algunas situaciones, en algunos casos concretos, pero como organización política quizás falta.
Mire, yo recalco, han llegado personas. Ajá. Con raíces indígenas, ¿ya? Y que no ciertamente han representado o son representantes, digamos, del movimiento indígena, ¿ya? Es como sucede, digamos, cuando un partido político quiere, digamos, buscar una representación y empieza a buscar una persona por ahí, ¿no? De una comunidad, ¿no? Lo convence y lo entra a sus filas, ¿no? Entonces, no necesariamente ha nacido de una vida orgánica, ¿no? Como suele ocurrir en otros países, como caso Bolivia, Ecuador, ¿no es cierto? Que sus representantes nacen de la propuesta, digamos, desde las comunidades, o sea, de las bases organizacionales, ¿no? Entonces es por eso que Jaime se refiere a eso, que no, aún todavía no tenemos pues un representante que haya llegado a algún espacio de poder en este país. No hay, no lo hay. Entonces sí hay personas, ¿no? Que sí están en algunos espacios de poder, pero que no obedecen a las directivas, ni mucho menos a la ideología, ni mucho menos al mandato de las comunidades indígenas en este caso.
Hay muchos que manejan el discurso de los pueblos originarios y que justamente están yendo quizás en partidos, digamos, considerados de la derecha o, digamos, conservadores, liberales. ¿Ustedes creen que estas personas realmente, digamos, llegando al Congreso van a cambiar la situación? ¿Cuál es nuestra opinión al respecto?
Yo pienso que...
Porque manejaban el discurso de los pueblos originarios, inclusive muchos son, digamos, provenientes de algunos pueblos originarios.
Bueno, mira, mientras no tengamos un instrumento político a nivel nacional que pueda acoger y que pueda demandar, digamos, la verdadera aspiración del movimiento indígena, creo y veo que nuestros hermanos líderes tampoco podemos dejar de pasar y dejar de lado los procesos eleccionarios que existen en nuestro país. Entonces, lo que se está optando por algunos hermanos es que tengamos que, digamos, infiltrarnos, diríamos ese término, ¿no?, a los partidos existentes, ¿no?, para que podamos un poco incidir, ¿no?, con la propuesta que nosotros tenemos. Lo que sí no estoy de acuerdo es que dirigentes indígenas entran a un partido político sin ninguna condición, o sea, son cooptadas, ¿no es cierto? Son cooptadas y que esos dirigentes asumen ya la ideología del partido, ¿no? Entonces, yo creo que los líderes indígenas hoy, si participan en estos partidos o en diferentes partidos, deben poner condiciones claras, ¿no es cierto? Condiciones claras y propuestas claras que sean consideradas dentro de los planes de gobierno que tienen, ¿no es cierto? Pero si vamos como personas así nomás, sin ningún tipo de condición alguna, simplemente nos absorben y obedecemos las directivas del partido.
¿Cuáles son las propuestas claras y las condiciones?
Primero, creo que el pueblo, el movimiento indígena ha exigido de que este Estado unitario llamado Perú tenga que dar un giro de 360 grados y convertirse en un Estado plurinacional. Y eso se da a raíz de que este Estado merece y necesita una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente, donde en esa nueva constitución política se considere plenamente al 100% los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?
¿Y cuánto falta, Jaime, para este desafío que es, digamos, cambiar la constitución, como es la propuesta de algunos gobiernos y al suyo también, por supuesto?
Estamos en proceso. El estado actual, el modelo de estado actual está en colapso, está en decaída, vamos a decir, y se necesita un nuevo orden social. Pero debo decir, contradiciendo a Milton, los hermanos que lideran procesos históricos revolucionarios y que representan a pueblos quechuas, aymaras, uro, awajún, etcétera, de ninguna manera podrían participar en partidos de aquellos hombres y mujeres que han hecho tanto daño a nuestro país. Estoy refiriéndome a la clase criolla, a los que les denominamos de la derecha. Bajo ninguna circunstancia aceptaríamos nosotros a nuestros líderes que estén levantando banderas de Keiko Fujimori, de PPK, de Acuña, etcétera, a sabiendas de que ellos van a continuar vendiendo nuestros recursos y regalando nuestro país. Entonces, estos hermanos, en mi opinión política, se llaman traidores al movimiento indígena y a la causa de un Perú para los peruanos. Nosotros decimos que estamos en proceso. Si estamos hablando ya de pueblos originarios en escenarios políticos, elecciones 2016, debo ser tajante. Quien habla es candidato al Congreso de nuestro país, precisamente llevando esa bandera de los pueblos originarios bajo el liderazgo de Gregorio Santos, que viene de un escenario de rondas comuneras, con una ideología andina, la cual vamos a explicar más adelante.
Siendo las 9:58, nos vamos a una pausa comercial.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 5 minutos. Dentro del plan de gobierno de democracia directa, en la parte del diagnóstico, dice que más de 240 dirigentes y líderes sociales han sido asesinados y otro número similar está injustamente en la cárcel por defender sus derechos, sus vidas y...
Perú sabe que Gregorio Santos, incluso antes de ser gobierno regional de Cajamarca como líder rondero, estaban luchando por la defensa del agua y el territorio en Cajamarca por las comunidades quechuas. En ese sentido, cuando ha llegado a ser presidente regional, pensaron que se sometería a este sistema y que no diría nada a favor de las empresas transnacionales, pero no pasó eso. Se puso junto a su pueblo y lideró incluso esas luchas, razones por las cuales hoy él se encuentra en la cárcel. pero no es novedad, hermanos y hermanas de la región Puno. En el caso de la región Puno, ¿cuántos dirigentes han sido encerrados por luchar por sus pueblos? En este momento, ¿cuántos líderes quechua y aymara son perseguidos por haber luchado en defensa de los recursos naturales? En ese marco nos encontramos. Pero felizmente este escenario electoral nos pone en una condición histórica, hermanos y hermanas, que con un voto suyo podemos revertir esto, que con un voto de ustedes podemos cambiar el destino de nuestro país. El estado actual, la oligarquía nacional Afro Fujimontesinista no va a liberar a Gregorio Santos, lo va a liberar la fuerza del pueblo peruano, esa fuerza del pueblo que queremos un Perú para nosotros y no un Perú para los extranjeros.
Milton, tu percepción quizás no tanto como un candidato, sino como un integrante o representante de los pueblos originarios.
Sí, mira, nosotros sabemos muy bien que tenemos una propuesta clara y aquel partido que quiera acoger en su plenitud, digamos, la propuesta del movimiento indígena, qué bien, pero siempre sea fiscalizado o sea, digamos, visto de una manera más contundente en las propuestas que pueda tener. Entonces, muchas veces sabemos que a nivel nacional hay muchos quienes pueden colgarse y que puedan darle utilidad, digamos, al discurso del movimiento indígena, que tampoco hay que permitir, ¿no es cierto? Entonces, pueden de alguna otra forma claudicar, digamos, algunos intereses, digamos, de los pueblos y las comunidades indígenas. Nosotros seremos muy cuidadosos a ello. Estaremos vigilantes a que se pueda, digamos, adoptar estas propuestas del movimiento indígena de una manera cabal, de una manera real, ¿no es cierto? Y que aquel candidato que pueda hablar de los pueblos indígenas tenga pleno conocimiento, ¿no?, de la propuesta ideológica y filosófica que tienen los movimientos indígenas, ¿no? Y no solamente manejar como un discurso y que una vez llegado al poder o al gobierno pueda transformarse, como aquí en Puno ha ocurrido en algún gobierno regional, que, ¿no? Lamentamos muchísimo esa situación que ocurra, pero sin embargo nosotros seguimos avanzando con nuestros pasos firmes en este proceso de visibilización y construcción. Y esperamos que también Jaime y algunos líderes que conocemos y que han sido parte de un proceso sociales puedan poner condiciones claras, ¿no es cierto? Condiciones claras y que éstas sean respetadas y que éstas sean asumidas en su plenitud.
Muy bien, Jaime. También se hablaba bastante de varios temas en realidad de lo que íbamos a tocar el día de hoy dentro de su plan de ustedes. Se habla de soberanía nacional, de integración nacional y un tema importante sobre la identidad histórica. ¿Cómo se debe dar el reconocimiento de la diversidad de la identidad en un eventual gobierno? O digamos, si tú llegaras al Congreso, ¿cómo promueves esto desde la legislación, ¿no?, del Estado?
Bien, para elaborar el Plan Nacional de Trabajo de Democracia Directa, liderado por Gregorio Santos, hemos participado varios quienes estamos reconstruyendo el pensamiento andino. Sin justicia histórica, no puede haber justicia social en nuestro país. ¿Y de qué se trata la justicia histórica? Para ser más concretos y dejar un poco términos académicos, lo que sucede es que desde que se ha creado el Estado-Nación peruano, nos han denominado a nosotros los quechua y aymaras simplemente como indios, y está ahí en la jurisprudencia, en las leyes peruanas. Posterior a ello, cuando los indios se organizan y exigen mayores reclamos, que quisieron borrar la denominación indio y nos denominan campesinos, pero no nos denominan ciudadanos como ellos, siempre nos dan denominaciones. Y en este momento, cuando se habla de identidad histórica, es que esa clase criolla a nosotros, por más ingeniero que seas, por más médico, abogado o profesor, para ellos nosotros simplemente somos cholos. En ese marco, nosotros hablamos de identidad histórica. Esa nueva constitución debe reconocer a los pueblos que vivimos en nuestro país con su propia identidad. La actual constitución política nos declara ciudadanos, sin embargo, es homogenizante, castellanizante, etcétera, etcétera. No reconoce la pluralidad, la diversidad lingüística ni cultural. De eso se trata cuando hablamos de identidad histórica.
Tenemos participación telefónica del señor Claudio Paredes.
Adelante, buenos días. ¿Su nombre? Claudia.
Hola, buenos días. Claudio. Buenos días. Buenos días. A ver, candidato que está en el radio, buenos días. realmente lo que usted explica, ¿no?, de las propuestas que hace, ¿no?, para mayoritariamente para el pueblo peruano, sí, bueno, yo también apoyaría esa forma que tiene un presidente indígena. Hoy estamos viendo, ¿no?, un cerco nomás aquí, un presidente Evo Morales. ¿Cómo tiene apoyo bastante el pueblo boliviano? Ese tipo de personas estaríamos acá en Perú. Pero ahorita los candidatos viendo la realidad no son capaces para eso. Bueno, ahorita dicen, no, esto voy a hacer, aquí lo voy a hacer, cuatro lo más posible. Eso. Incluso se ponen hasta a llorar, donde están, donde han nacido, dicen que yo soy un pobre, que ha sido. Dicen, hablan que va a apoyar a la gente pobre, gente que a los niños huérfanos, ¿no? Pero cuando salen, se olvidan. Entonces, un presidente indígena que apoya al pueblo peruano, al más pobre, porque siempre, nunca, nunca creo que no vamos a poder cambiar. Porque ahorita hablan, pero al final de cuentas, cuando salen, se olvidan. Yo quisiera al candidato de repente que está en el radio, está proponiendo, ojalá que sea, que se cumpla sus propuestas. Ahora, como dice el señor Gregorio Santos, si apoyaríamos, saldría, pero se cumpliría. Pero al final de cuentas, siempre se va a colorir con los grandes, y los grandes nos domina a todo el peruano. Nosotros, ahorita, ¿por qué motivo estamos así? Ahorita, un momento, estamos al gas, estamos comando, claro, teniendo gas aquí en Perú. Tenemos nuestros recursos ricos en energía, ¿no?, pero estamos pagando más caro de la luz, del gas. Ahorita, por ejemplo, hay un problema en la minería en Arequipa, en Tía María. Quieren los mineros, a los grandes se apoyan, pero la gente pobre, que la comunidad, la gente dice no, y no minería, y no. Pero, sin embargo, los presidentes, no, hasta los mismos congresistas, dicen, del pueblo mismo, no luchan. Nosotros estamos acá, aquí, tierras, para hacer ya nuestros alimentos. ¿Acaso toda la vida vamos a comer minería? Ahora los grandes no pagan siquiera ni impuestos. Entonces yo quisiera urgentemente que nunca había, creo que no están tratando de cambiar la constitución. Yo pido, por favor, por amor de Dios, a todos los candidatos que cambien la constitución y que sea un presidente indígena que apoye a la gente más pobre, más humilde, ahorita en este momento que están llorando de hambre, de hogares, que otros no tienen ni hogar siquiera, no tienen. Entonces yo quisiera pedir al candidato que se cumple. Y para decir, digamos, los candidatos que están en mayoría, sacar los grandes, pues, ahorita aquí, no nos da ni buenos consejos para la gente más minoritaria, gente pobre, gente, como digo, más huérfanos, están abandonados.
Ya, gracias por la participación. Muy buenos días.
Muy bien, entonces ha mencionado de que quisiéramos un candidato de pueblos originarios, ¿no? Creo que hay uno, pero formado en una academia quizás de la colonialidad del saber, como decía acá nuestro amigo Milton, ¿no? Pero no exactamente de los que están, digamos, primeros dentro de la encuesta, ¿no?
Exacto.
Pero sí se maneja bastante dentro de estos, el discurso de los pueblos originarios.
Había tres en carrera, me parece que un Chipibo también. No se ha sabido mucho de este candidato porque que lo excluyeron de la carrera, claro, política, pero ha habido, que digamos, un poco de discriminación también, porque todo el mundo es como que no conoce a los otros candidatos, simplemente a los que están por los medios de comunicación, a los que te demuestran pues una caravanita.
Muy bien, continuamos con el tema. Milton, tu apreciación al respecto justo de lo que decía con lo que tiene que ver con el tema de la identidad, con el fortalecimiento de la identidad, con el reconocimiento de la identidad. Hay un programa de implementación de la educación intercultural bilingüe en el país y Sarrón Palomino ha dicho que es una farsa esta política de Estado. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto?
Bueno, creo que hay que ser crudos en ver nuestra realidad. Nuestro país es multicultural, multilingüe, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que dentro de este Estado unitario Perú coexistimos, digamos, nacionalidades como los quechuas, aymaras, chipibos, huitotos, en fin, nacionalidades que tienen, digamos, una visión, una cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estas identidades no exigen la creación de sus derechos, ojo, sino exigen el reconocimiento, nada más, por ser históricos y por anteceder, digamos, a la conformación de este Estado-Nación, ¿no es cierto? Estos pueblos, estas naciones, son anteriores a la creación de este Estado-Nación. Por tanto, yo creo que están en todo el derecho de ser reconocidos, ¿no? Y que no sean, digamos, soslayados sus, ni vulnerados sus derechos que tienen como pueblos y como naciones, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es claro exigir, y yo invoco a Jaime, exigir, digamos, este derecho fundamental de la libre determinación de los pueblos, que donde cada nacionalidad, cada pueblo, elija libremente, ¿no?, su condición política, económica, social y cultural, ¿no es cierto? Y aquí va el tema de la tierra y territorio, aquí va el tema de la educación intercultural, de la salud intercultural, la justicia comunal, ¿no es cierto? Hay muchos temas y esperamos de que eso sea embanderado por aquellos líderes aquí como Jaime, como Hermes, por ejemplo, que conozco, y algunas hermanas también que enarbolen, y que no sean, digamos, personas que tengan miedo y temor, sino que puedan hackear, digamos, a los actuales candidatos o a los candidatos que están pretendiendo llegar al Parlamento de la República, ¿no es cierto? Eso necesitamos, hackear, digamos, y retar a un debate profundo sobre este tema de la diversidad cultural. ¿Qué es lo que están proponiendo para los pueblos? ¿O simplemente se están adecuando, digamos, a los planes de gobierno que han sido elaborados bajo cuatro paredes, en laboratorio, y que eso fue difundida, digamos, al nivel nacional, y que no nace, digamos, de las entrañas del pueblo, sufrido y abandonado y excluido durante años, ¿no? Eso es lo que nosotros prácticamente invocamos.
Jaime, de llegar al Congreso, ¿qué propones tú para la región en general?
Bien, vamos a ser concretos entonces. Como investigador del idioma y la sabiduría del pueblo quechua y andino, hemos sido parte en los últimos 10 años de esta propuesta educativa, la cual es necesaria. Que se haya implementado mal o con deficiencias es una cosa. Lo otro, la pregunta puntual, y respondiendo también a Claudio, que hizo una excelente participación, porque muchos candidatos mienten y mienten. Nosotros tenemos una alta formación ideológica, es como una religión para nosotros, la cual no se traiciona. Venimos de raíces comuneras, quechuas, porque nuestros abuelos y nuestros padres nos han enseñado que no mentir es un mandamiento. En ese marco, la primera prioridad, junto con Gregorio Santos y coherente con nuestro Plan Nacional de Trabajo, proponer iniciativas legislativas para una educación de calidad y con igualdad para todos, que sea socialmente significativo, culturalmente sostenible y lingüísticamente pertinente. Otra propuesta, una iniciativa legislativa que haga salud con dignidad. No puede ser posible que la salud sea privilegio de aquellos que solo tienen dinero y que sea privatizada por nuestros excelentes médicos. La salud preventiva para todos y para nuestras comunidades. Lo otro, nacionalización de nuestros recursos estratégicos. No puede ser que nosotros, teniendo el gas, paguemos el gas más caro del mundo, como dijo el hermano Claudio. El gas se paga a 8 soles y 12 soles en Bolivia. En Canadá, en un país poderoso, el gas que se exporta a través de México cuesta 8 soles y nosotros pagamos muy caro. La nacionalización de nuestras empresas petroleras, que los extranjeros se lo llevan y nos pagan un 3% de canon, que para nosotros sería una limosna. Ya tenemos experiencias exitosas, caso Bolivia y Ecuador, que se renegocien los contratos ley. Es más, a la formulación de una asamblea constituyente definitivamente se tienen que anular, no solo renegociar esos contratos ley. Lo otro, y finalmente, constituir la Asamblea Constituyente significa darle participación a los pueblos diversos de nuestro país, que es el tema que nos convoca. Actualmente llamados o mal llamados pueblos indígenas, puesto que simplemente somos pueblos y nacionalidades tan iguales que cualquier otro pueblo existente en nuestro país. No puede ser que las propuestas, hermanos, debe quedar claro en esto, clarísimo. Es posible que haya 17, 16 candidatos a la nación, pero solo hay dos opciones. Nosotros, con Gregorio Santos, que no somos una opción de refundar el país a través de una nueva constitución política del país, y que solo nosotros, los 5 candidatos al Congreso, lo vamos a proponer en la región Puno, y los otros, que son el continuismo, la vendimia de nuestro país. Así de simple, hermanos. Podrán decir lo que quieran, porque ellos van a estar con la boca cerrada en Lima, ya que los limeños son los que mandan para ellos. Gregorio Santos lleva en su plancha a nivel nacional a luchadores sociales, a maestros, a ambientalistas y a líderes indígenas. En conclusión, esas son las propuestas.
En torno a la consulta previa, Jaime, porque tendrías que legislar, quizás, porque esto es, digamos, una demanda urgente de los pueblos originarios, porque sobre todo en el sector extractivo, en el sector, digamos, de la minería, que no ha sido vinculante. Es más, le consultaron al expresidente Alan García y dijo, bueno, tal como está me parece bien, pero no, cuando le dicen que va a ser vinculante, no responde nada, estaba callado.
Y primero debemos explicar este tema. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la que se ha interesado más en los pueblos indígenas que los estados-nación. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en mano de obra. No es la panacea el convenio 169. Más estamos nosotros procurando, fortaleciendo la autodeterminación de los pueblos, que está por encima del convenio 169. El convenio 169, si bien te da algunos espacios de concertación, de consulta, te limita. Solo en el caso donde los estados hagan vinculante el convenio. Y en este caso, en el año 95, el estado peruano lo hace, lo reconoce, Milton. Sin embargo, ningún gobierno la respeta. Entonces, hagámosle caso a los líderes de los pueblos indígenas que dicen, el convenio, o para nosotros los pueblos indígenas, la aplicación del convenio 169 no debe ser un trámite hacia el Estado, sino un derecho de nosotros. Y no es el Estado que debe respetarlo, sino son los pueblos los que deben hacer respetar. Y eso simplemente se llama autodeterminación de los pueblos, que coincide con un ejemplo común para que nuestros hermanos de la región nos entiendan. En una asamblea, en mi comunidad Pichcha, por ejemplo, la asamblea determina, ¿tienen algún acuerdo? Esa es la ley. Nadie, por más profesional que sea, puede contradecirlo porque la comunidad lo ha acordado. Y eso se llama autodeterminación. Entonces, en un eventual caso de que Gregorio Santos sea presidente, no solo el convenio 169 en su carácter internacional va a ser vinculante, sino que el Estado, la nueva constitución, va a proteger más allá en ese proceso del marco de la autodeterminación, a la cual estamos llamándole nosotros un Estado político plurinacional. No queremos copiarle a nadie, sin embargo responde a nuestra realidad.
Milton, bueno, ya en la parte final.
Sí, mira, el convenio 169, bueno, hay una ley aquí en el Perú, donde nosotros desde un inicio hemos estado, digamos, hemos sido críticos en forma de que esta consulta previa no era tan solamente, digamos, un alivio, digamos, para los pueblos indígenas, sino que también limitaba ciertas cosas, como es el carácter vinculante, por ejemplo, ¿no? Y además de todo eso, este convenio, esta consulta previa se reduce a un proceso de diálogo, ¿no? O sea, no es un proceso de consulta real y objetiva, donde se debe de consultar a la población en su conjunto, ¿no? O sea, más o menos parecido a un referéndum, ¿no es cierto? Eso es una consulta previa, pero por lo menos aquí no se ha hecho ese trabajo. Por tanto, yo sugiero de que se pueda agarrar este instrumento internacional, que me parece que hay algunas cosas muy positivas para los pueblos indígenas, que es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? De la ONU, ¿no? La declaración. Entonces, esta pueda ser, digamos, tal vez elevada a rango de ley en el Perú. Pues no es obligatorio, digamos, que lo cumpla el Estado, pero por lo menos se puede adoptar, se puede recoger. Y eso, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen, pues, los congresistas, lo hacen los que representan a la nación. Por tanto, yo creo que más allá de estos derechos de los pueblos indígenas, que de alguna otra forma han sido incorporadas, pero no en su plenitud, manifiesto eso, y que esto sea realmente vigilada y exigida a mayor rango, a que puedan ser considerados. Y ojo, por ejemplo, para las personas que tal vez a veces no les gusta hablar del movimiento indígena o de los pueblos indígenas, ¿no? Para ellos decirles que el movimiento indígena plantea propuestas no excluyentes, sino incluyentes, ¿no? Caracterizados en un mundo de armonía, de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y que ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere vivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza? Todos, y creo que estamos en camino a eso, y eso es lo que propone el movimiento indígena, y esperamos de que a través de Jaime, a través de otros líderes que están, digamos, postulando al Congreso de la República, sean efectivos y claros y concretos en sus propuestas, y que no tengan miedo, temor alguna, para poder plantear lo que nosotros queremos y buscamos.
Muy bien. Jaime, 30 segundos para terminar tu número y por qué debería votar la gente por usted.
Bien, postulo con el número 3, en la lista de Gregorio Santos, hermanos y hermanas de la región Puno. Marcamos la casita y hacemos juntos la revolución. Huauquipanaycuna, ancha somastan caipi rimanaricunchis, y chapascha, jesualyactanchista, calpacharizon. Kunan mi kunanja, huauquens Gregorioan, yapallanchis, jalpanchis raiku. Tupanantzikama.
Muy bien, muchas gracias. Siendo las 10 de la mañana con 28 minutos, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.